Llegamos a las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Crece la tensión en Perú por culpa de las protestas que piden un adelanto electoral y la liberación del expresidente Pedro Castillo. La última hora pasa por el anuncio de Naciones Unidas, que ha pedido que se investiguen las muertes de dos jóvenes que han fallecido en mitad de estas movilizaciones. Teresa Fernández.
Un menor de edad y un chico joven han fallecido, también más de 30 heridos y una menor de 14 años que ha recibido un perdigón en el ojo y ha sido trasladada al hospital de la capital.
Por basura, traidora, señora miserable, por culpa, por los traidores.
Las protestas no cesan. Los manifestantes en estos momentos bloquean las carreteras. Han incendiado ya comisarías y también múltiples disturbios en Abancay, Lima, muy cerca del Parlamento peruano. Lo que piden es el cierre del Congreso y elecciones. Pero la desconfianza en la política y en el futuro que les espera crece en el país. Escuchas a Santiago, escritor peruano.
O sea, debería tener una democracia normal, de esas en las que se discute si el gobierno es de izquierda o de derecha. Lo que estamos discutiendo desde hace ya 5 o 6 años es si puede haber un gobierno, si alguien puede gobernar eso.
Ante este panorama, la ONU exige calma a los ciudadanos y una rápida y exhaustiva investigación por la muerte de esas dos personas.
De Perú nos vamos a Qatar, pero antes hacemos escala en Bruselas, donde se está celebrando una reunión importante para alcanzar el próximo acuerdo de pesca internacional. El encuentro podría prolongarse hasta mañana martes, y de momento España, junto a Francia y Portugal, han puesto sobre la mesa la necesidad de fijar unas cuotas para la merluza que se respeten durante al menos 3 años. La propuesta de Luis Planas, ministro de Agricultura y Pesca, no se ha aceptado por el momento. Y el ministro cree que es inaceptable que Europa pida reducir los días para faenar en el Mediterráneo de cara al año que viene.
Nos oponemos a la reducción de días que plantea la Comisión para este año. Si se aceptaran, serían 3 semanas más de parada de nuestra flota. Supondría una disminución de hasta el 31% en relación con las cifras base cuando empezó a aplicarse el reglamento, y nos parece inaceptable.
También llama la atención lo ocurrido en el Parlamento Europeo. Su vicepresidenta, Eva Kaili, ha sido acusada de participar en el mayor escándalo de corrupción de la Eurocámara, en concreto de estar implicada en una red de sobornos que se habría orquestado desde Qatar y en la que participaban varios eurodiputados. Hay 6 personas detenidas desde el viernes y 4 de ellas están imputadas por corrupción, pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales. Los investigadores creen que habrían recibido grandes sumas de dinero para influir en las decisiones del Parlamento Comunitario.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en los deportes, la Federación Española de Fútbol presenta hoy a Luis de la Fuente como nuevo seleccionador del combinado nacional. Luis Rubiales, el presidente de la Federación Española de Fútbol, va a aprovechar para dar el punto de vista y las razones por las que Luis Enrique no continúa al frente del equipo. Y por la noche, el exseleccionador ofrecerá sus primeras palabras tras su destitución y lo hará con Ibai en una entrevista que tiene programada en su Twitch. Y todo esto en la última semana de Mundial. Mañana tenemos un Argentina-Croacia y el miércoles un Francia-Marruecos. Precisamente los de Rabat eliminaron a Portugal en lo que ha sido el último Mundial de Cristiano Ronaldo. El luso se marchó del campo entre lágrimas y este domingo ha roto su silencio en redes sociales diciendo que su dedicación con Portugal es máxima y asegurando que nunca le daría la espalda a su país. Por cierto, la única representación española que quedaba en el Mundial era la del árbitro Mateu Laoz. Estaba colocado como una de las opciones para arbitrar la final, pero después de su actuación en el Países Bajos-Argentina, parece que se vuelve para casa. Tienes más información en cope.es y ahora empiezas a poner las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Ya son las 4 y 4 de la mañana, 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Gracias a Adolfo Arjona por traernos hasta aquí haciendo radio a través de la noche aquí en la cadena COPE. Por cierto, esta noche el gran Adolfo Arjona estará en la televisión. Habrá que estar viéndole, más que nada porque seguro que lo vamos a pasar bien en ese programa tan especial que ha preparado desde hace unos cuantos días, donde nos va a acompañar para contar un montón de cosas. Esta próxima tarde, a partir de las 7 aproximadamente, nos va a acompañar en la televisión. También se va a poder ver a través de internet. Es en el canal Málaga Televisión, desde las 7 de la tarde. Así que si algún ponedor, si algún oyente de Adolfo Arjona le apetece, esta noche estará en las pantallas de la televisión a partir de las 7 de la tarde. Estamos a lunes 12 de diciembre de 2022, hacemos radio en directo y hoy quiero poner la primera calle positiva del día con un hallazgo súper importante para nuestro país. ¿Cómo te quedas si te digo que el primer Homo sapiens de Europa fue español? Lo digo porque así es lo que se desprende de un reciente estudio paleoantropológico que se ha realizado en investigaciones estadounidenses y también españoles, pero hay que ponerse en situación, porque toda esta historia comienza hace más de un siglo con un descubrimiento absolutamente increíble. Comienza en Gerona, concretamente en la ciudad de Bañolas. Se encontraron allí, por casualidad, los restos fósiles humanos más importantes de nuestra península. Con el tiempo se conocería al hallazgo como la mandíbula de Bañolas. Y en el momento del descubrimiento, pues hay que contar que no sabía muy bien a qué especie podía pertenecer, pero tras muchísimos análisis concluyeron que pertenecía a un neandertal. Sin embargo, las dudas al respecto han llevado a un estudio que ha tenido como resultado una nueva hipótesis. Y es que los expertos en 2022 están convencidos de que la mandíbula pertenece al primer Homo sapiens de Europa. El paleontólogo José Luis Arzuaga ha formado parte de este equipo internacional que ha llevado a cabo toda esta investigación.
La cronología, la antigüedad de la mandíbula está entre 45.000 y 65.000 años, y esa es una época, es un periodo en el que en Europa vivían, se pensaba que exclusivamente, los neandertales y ninguna otra especie. Por lo tanto, por la edad de la mandíbula, por la edad geológica, debería ser un neandertal, pero no se parece a los neandertales, por lo menos a los neandertales típicos.
Bueno, pues de ahí viene toda esta discusión entre los investigadores. Resulta que ahora, casi 150 años después de su hallazgo, ¿qué han logrado con esta investigación? Bueno, pues han podido reconstruir en el ordenador las partes que le faltan al fósil y al crear un modelo virtual en 3D, pues ha sido como han podido compararlo con la mandíbula de Bañolas, con otras, y así, por ejemplo, se ha demostrado que este hueso pertenece a una especie diferente a la que se creía. El investigador Arzuaga es claro, mediante este estudio internacional han confirmado que esta mandíbula pertenece a un Homo sapiens, aunque al principio se dudó porque faltaba el elemento más característico que diferencia a estos de los neandertales, que es el mentón.
Le falta el mentón, le falta la barbilla, y este es un rasgo exclusivo del Homo sapiens, que aquí no está presente, pero hay que tener en cuenta que los primeros Homo sapiens, los de hace 100.000 años, pues tampoco tienen el mentón muy desarrollado. Así que nuestra conclusión es que se trata de un Homo sapiens.
Es un Homo sapiens arcaico, sin barbilla, quizás con algún antepasado neandertal, pero no se trata de un sapiens cualquiera. Es que de confirmarse este hallazgo estaríamos ante los restos más antiguos de nuestra especie en Europa, y es más, también estaríamos ante la prueba irrefutable de que esta especie habría llegado antes de lo que se pensaba. Destronaría de esa manera al más antiguo que hasta la fecha se encontraba en Rumanía.
Quizá es posible que la ausencia de mandíbula se deba a que haya tenido algún antepasado neandertal, pero es un Homo sapiens y el Homo sapiens más antiguo de Europa. Hasta ahora no se tenía constancia de la presencia de la especie humana actual, de la especie humana moderna, en estas cronologías en nuestro continente, hace más de 45.000 años.
La verdad que es increíble todos los avances que se pueden hacer actualmente gracias a las nuevas tecnologías. Son descubrimientos que nos pueden ayudar a conocer nuestra especie mucho mejor y que ahora mismo pues sitúa a nuestro país, a nuestra España, pues las primeras andanzas del Homo sapiens en Europa.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Estar informado, estar entretenido, estar acompañado, estar escuchado. Desde ahora y hasta las 6 de la mañana vamos a ponerle las calles en directo a este lunes 12 de diciembre de 2022. Estamos comenzando la semana número 50 de este año y lo hacemos hablando de música. Y es que podemos decir que estamos de enhorabuena porque gracias a Pedro López Salas, un pianista que ha ganado pues uno de los premios más prestigiosos que hay en el mundo con ese instrumento, pues nos va a llevar a conocer y a escuchar su música y sobre todo cómo nos cuenta lo que significa en su carrera lograr este prestigioso galardón. Beatriz Calderón, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Qué pena que no tengamos un piano en este estudio para poder un día tocar tranquilamente unas cuantas piezas.
¿Tú sabes tocar el piano?
Perfectamente.
Ah, vale. Es que te iba a decir, yo a mí me puedes poner un piano o una caja.
O perfectamente suena una igual. Caja de pino.
Efectivamente, suena, va a sonar lo mismo.
Sí.
Pues cómo me hubiera gustado aprender, pero reconozco que no. La música pues, no es para mí.
En la COPE éramos famosos porque en este estudio grande, en el de el que es ahora el de deporte, José María Alfajeme, tenía un piano y todas las tardes, al mediodía, hacían una pieza de piano en directo. Y queda francamente bonito. La verdad que un piano en la radio en directo suena muy bien, ¿eh?
Sí, suena genial si sabes tocarlo, evidentemente. ¿A ti qué se te da mejor, el piano o la flauta?
Mucho mejor el piano, porque vamos a ver, no lo puedo transportar como he movido la flauta durante tanto tiempo, pero el piano me defiendo muy bien, ¿eh?
¿Cómo es posible que yo creo que ni a los músicos de profesión les suena bien la flauta? Yo creo que es un instrumento del diablo que no funciona bien.
Que sí, nada, la flauta no. Además, el otro día, fíjate lo que nos preguntábamos aquí con Bruno Axel, ¿no? Que para qué no servía aprender la flauta en el colegio, pero el caso es que no le enseñaban y en algún momento, pues cuando le echábamos mucha gente y no sabíamos tocar la pieza en cuestión,
la silbábamos
y nos pillaban.
La verdad es que la música, ay, me encanta escuchar música, pero la música no está hecha para mí.
Claro, bueno, pues nada, poco a poco iremos metiendo un piano en el estudio.
Muy
no
bien,
te preocupes.
Perfecto.
Hasta las 5 de la mañana, ¿qué le vamos a contar a nuestros ponedores?
Tenemos el espacio de Jorge Casesmeiro, España ayer, hoy y siempre, y vamos a hablar en esta ocasión de un nuevo libro sobre el humanismo en la era digital. La obra es del filólogo y también buen amigo de esta casa, Antonio Barnés Vázquez. Uh-huh. Seguro que nos va a interesar mucho todo lo que cuente.
Uh-huh, perfecto, y ya que vamos a empezar la semana, yo creo que es bastante importante que sepamos los ponedores qué tiempo nos va a hacer en el día de hoy. Diego Pinilla, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Comenzamos la semana con cielos nubosos o cubiertos en la mayor parte de la península y en Baleares, unos cielos que nos dejarán precipitaciones en la mayor parte de la península, siendo estas débiles y menos probables en el área mediterránea y en Baleares. En cuanto a las temperaturas, los termómetros continúan en ligero ascenso en la mayor parte del país, con algunos ascensos más notables en las máximas en la mitad norte, y el abrigo de oro de este lunes 12 de diciembre se va hasta Lleida, Pulpo, donde están previstos 0 grados de mínima para hoy.
Genial, muchísimas gracias. Yo quiero mandar un saludo a Abelardo Salicio, que ahora mismo está en ruta, haciendo la rosca ahora mismo por Francia, está ahí conduciendo. Así que tanto a Abelardo como a los conductores que nos estén escuchando desde aquí, un fuerte abrazo. Si alguno quiere obtener el diploma oficial de ponedor de calles, lo único que tiene que hacer es llamarnos a este estudio, teléfono gratuito 950-6006, y contarnos en directo, pues, cómo le están poniendo las calles a este lunes. Buenos
aquí
días.
Estamos, mira, con un camión que venimos de Jaén, de Guadalmar, y venimos aquí a Mercamadrid a descargar.
Buenos días, Pulpo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, ¿por dónde estás tú ahora mismo?
Pues mira, estoy en Manilva, estoy.
Buenos días.
¿Cómo te llamas?
Sí, soy JJ, aquí estibador de Valencia.
¿Ahora mismo currando de estibador, dices?
Sí, ahora con un camión, pero sí, soy estibador de Valencia. Uh-huh. Y nada, a reivindicar la naranja.
Ah, claro, por supuesto. Dios.
Buenos días, Carlos. Estoy en Villaverde en una subestación eléctrica. Son rondas aleatorias. Se pasa un poco de frío, pero vamos, tampoco tanto. Llevo también un abrigo y la camiseta metida por los calzoncillos. También.
Me lo imaginaba.
Buenos días, Pulpi. Pues mira, terminando de trabajar ahora mismo. Soy DJ. Pues está pinchando en un pub. Música de los 80. Aquí en Cáceres.
Hola, buenos días. Estamos en una cafetería y nos dedicamos pues a hacer los pasteles, los bocadillos, todo. Venimos muy pronto por la mañana y aquí estamos dándole al pie de cañón para que tengan todo reciente y bien bueno.
Es que no hay nada más maravilloso que un buen desayuno recién hecho, ¿eh?
Siempre se ha dicho. Y una buena tortilla, por supuesto. Está cacho y le ha puesto 14 huevos.
¿14 huevos, macho?
Javi, por favor, ¿me puedes batir un huevo? Que quieren escuchar el sonido de batir un huevo.
Qué
ahí
pasada.
Va,
¿eh? Esta es la radio.
Ahora en este momento tengo 52 años.
Ajá, ¿y ayer por la tarde que tenía? ¿Lo mismo?
Más o menos.
Ajá, estupendo.
Poniendo calles, pero lo mismo.
Es verdad, sí,
poniendo las calles.
ponedores que marcaron el 950-6006 y en directo nos contaron pues cómo estaban madrugando, porque estaban escuchando la radio. ¿Cuál era el motivo que les llevaba a no estar descansando como la inmensa mayoría? Somos los ponedores de calles, los que llevamos la vida al revés y que a esta hora hacemos cosas increíbles para salir adelante. Si quieres el diploma, ya sabes lo que tienes que hacer. Ahora mismo son las 4:14, 3:14 en Canarias, y si me estás escuchando es porque eres eso, un ponedor, y juntos vamos a por el lunes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Es verdad que a veces pensamos que la gastronomía puede unir a todo un país o también separarlo. Hoy queremos saber si a ti el roscón de Reyes te gusta con nata o sin nata. Hay un montón de mensajes que vamos a empezar a leer desde ya. Ahora, a las 4:17 de la mañana, quiero mandar un abrazo a la gente que está trabajando en la calle. Hay mucha gente que está ahora mismo, pues, limpiando, recogiendo basura. Hay un montón de gente que está atendiendo a enfermos. Tenemos un montón de audiencia que está enferma, que no concilia el sueño por alguna que otra preocupación también. Nuestros vigilantes de seguridad, los de la placa blanca, ¿verdad que sí, chicos? También nuestros policías, nuestros guardias civiles. En un fin de semana en el que, bueno, pues estamos todos con el pellizquito de todo lo que está pasando a nivel político y lo que está mermando, pues, lo que se ha construido durante tantos años. Pero bueno, como no es nuestro objetivo tocar el tema de la política, sí que la sufrimos, lo que tenemos que hacer es, pues, buscar temas un poco más banales que nos separen de todo el ruido mediático que hay a día de hoy, para darnos cuenta que a pesar de todo, pues la vida merece la pena y que hay que seguir viviéndola y luchándola, ¿no? Ahora mismo en Facebook yo me asomo y veo que somos 84.369 ponedores, a los cuales les mando un abrazo bien fuerte. Antonio Martínez, Salto Ángel, Encarna Játiva, Ignasi González. Lo digo más que nada porque estos cuatro ponedores nos acaban de seguir. Si tú también lo haces, te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida, y a ver si poco a poco en esta semana pues podríamos llegar a los 84.400 seguidores. Nos faltan, pues fíjate, 31 ponedores. En cuanto lo consigamos, pues lo celebraremos aquí en directo, como siempre lo hemos estado haciendo. Pero claro, vea, yo soy más del roscón con nata, y este fin de semana que he tenido la suerte de probar uno con nata y otro sin nata, es que no tiene nada que ver.
A mí me gusta con nata si no es bueno el roscón, pero como compres un roscón bueno, sin nata está delicioso. Uh-huh. Para mojarlo además en el café, hombre, claro, en el chocolate, lo que te estés tomando. Tenemos muchas opiniones de los ponedores. Alonso Romero, por ejemplo, dice: roscón con nata, sin duda, pero sin embargo no me gusta nada lo del tema de la fruta escarchada.
Anda.
Dice: eso no me gusta nunca. Dice: como en mi barrio sí que se la ponen, yo la separo, pero el resto me lo zampo en un tristras. Uh-huh. Eso sí es verdad, que le encanta el roscón.
Yo a mis sobrinos les tengo absolutamente engañados con esas frutas escarchadas, porque les digo que es pimiento rojo o pimiento verde.
¿Y la quitan también o no?
Y la quitan, claro.
Porque yo la quito.
Decía: ah, es que a mí el pimiento no me gusta.
Ya, digo, claro.
Pero en la paella te lo comes, ¿no? Y dice: sí, pues entonces, come toda la hora. Y dice: es que este no me gusta.
¿Tú si te tomas la fruta escarchada?
Ahora sí, pero ahora que me hago mayor, pero de siempre de pequeño la he quitado.
También la quitabas, ¿verdad?
Sí.
No sé por qué, es de las pocas dulces que no gustan a los niños.
Dices, se hace un poco de bola, ¿no?
Ya, pero es como un poco así. A los niños les gusta todo el goloseo, menos sí, ese, la fruta escarchada.
Es verdad.
Bueno,
es verdad.
Susana Luzón dice que con nata y con frutas escarchadas, a ella le gusta todo. Antonio Sierra le da un poco igual, entre nata o la trufa, que se los come también. Mari Luna dice que con el roscón con nata siempre, pero con mucha. Es decir, tiene que ir...
Que pese la pieza.
Hasta los topes, eso es. Luis Alberto, sin embargo, tira más por la crema pastelera. Francisco Gálvez dice: pues aquí en casa nos gusta con nata y también con trufa. Nos manda un saludo. Mar Sánchez es un poco de las mías, sin relleno, sin duda. Ya te digo, tiene que estar bueno, porque es verdad que si no es muy bueno el bizcocho, es mejor siempre un poquito de nata y está mejor. O también Tere dice: a palo seco, sin nata ni cosas raras, pone ella. Perfecto. No quiero nada dentro. Y luego Pedro Martínez, que cuenta con nata. La nata dice muchas cosas y esconde muchas otras.
Bien,
bueno,
bien.
Muy bien. Tenemos aquí muchos mensajes. Mari Carmen dice: me da igual, nata o trufa. A mí lo único que me importa, pulpo, es comérmelo. Pero eso sí, voy a pedir que lo hagan sin fruta de esa, que no me gusta nada, que lleve lo de la fruta escarchada.
Bueno, ya tenemos el debate servido para el día de hoy, para este lunes 12 de diciembre de 2022. ¿Cómo nos gusta a los ponedores más el roscón de Reyes? ¿Con nata o sin nata? La gente ya está abriendo pues el melón de si le ponemos o no le ponemos la fruta escarchada. Ahora lo que nos queda es ir sabiendo los gustos de nuestros oyentes, que aquí tienen nombre y apellido. Nuestros ponedores se llaman, por ejemplo, Manuel Mota Fernández, que es un trabajador en las ambulancias Romil y nos está escuchando y ya siguiendo en Facebook, o Samuel Gómez Rodríguez, que también nos acaba de seguir, y yo a los dos les doy la bienvenida y sobre todo las gracias por formar parte de nuestra audiencia. En facebook.com/poniendolascalles, en cuanto me sigas, aquí me aparece tu nombre y yo te menciono para darte las gracias y la bienvenida. Posiblemente una de las piezas más famosas que ha dado la música en el cine. Esto pertenece a una banda sonora original espectacular de una película impresionante llamada El Golpe. Pero en las películas, por ejemplo, no aparecía, pero en el antiguo y lejano oeste, en el salón, ese lugar donde una vez cobrado el jornal, pues los vaqueros acudían a jugar, a beber y, por supuesto, a dirimir las disputas a balazos. Y por eso había un cartel cerca del piano con una leyenda que decía: por favor, no disparen al pianista. Mira, te garantizo que, aunque en Poniendo las Calles fuéramos unos vándalos, de ahí, del lejano oeste, jamás se nos ocurriría disparar a Pedro López Salas. Déjame que te cuente su historia. Pedro ha ganado este año el segundo premio de una de las competiciones de piano más prestigiosas del mundo, la Paderewski International Piano Competition. Utilizando el símil futbolístico, vendría a ser la Champions League del piano, casi nada, pero hay que decir que Pedro es uno de los mejores pianistas del planeta y eso se siente al escucharle tocar el piano de fondo. Por ejemplo, cuando pone sus manos sobre las teclas del piano, el mundo tal y como lo percibimos, te aseguro que desaparece y aparece uno nuevo. Escucha esto. Es increíble lo que puede llegar a relajar escuchar a este joven de 25 años. Como te decía, ha recibido el segundo premio de esta competición celebrada en Polonia, pero es que además ha sido el ganador de otros 4 premios adicionales. Así nos lo contaba en COPE, y sobre todo el cómo elige sus actuaciones.
Yo la verdad que suelo en concursos para la ronda final, es con orquesta y tal, suelo elegir o bien el tercer concierto de Prokofiev o bien el segundo concierto de Rachmaninoff. Bueno, más que nada por envergadura, ¿no? Porque son conciertos más largos, ¿no? Quizá de una envergadura mayor. Entonces, a las finales uno quiere llevar el concierto que más envergadura tenga, ¿no?
Es que además, para este tipo de concursos tan importantes, los pianistas no solamente tienen que elegir los conciertos que van a interpretar, es que también tienen que elegir el piano con el que van a actuar.
Tenemos la posibilidad de elegir entre 4 pianos. Tengo Jansons, Yamaha, Shigeru Kawai y Faccioli. Aparte de los 4 pianos que nos dieron ahí a elegir, magnífico, los 4, no fue una decisión nada fácil. Yo, de hecho, les pedí algo de tiempo para poder pensarlo un poco más. Pero al final me decanté por el Faccioli, que fue un poco como la primera impresión, ¿no? Que es la que cuenta.
Es que Pedro escogió un Faccioli, que es un tipo de piano italiano con el que se puede llegar a conseguir calidades tonales sutilísimas, pero las diferencias entre las 4 posibles no eran tantas. Así nos explicaba Pedro en COPE por qué se decantó exactamente por este Faccioli.
A mí me pareció que cuando me senté y probé los 4 pianos, me pareció que era el que más me permitía más rango dinámico, por así decir, ¿no? Me permitía hacer unos pianos más especiales y unos fortes que eran muy redondos. Me gustó mucho la paleta de colores, ¿no?, que me podía ofrecer. También hay que tener en cuenta que, bueno, el concurso es muy largo. O sea, el concurso en noviembre tuvimos realmente primera fase, segunda fase, semifinal A, semifinal B, en la que ya tocábamos con orquesta un concierto de Mozart. Entonces también tenía que ser un piano en el que tú pudieras ver que te vas a sentir cómodo durante todas las rondas, ¿no?
Es muy curioso, pero los más entendidos siempre han dicho que el piano tiene muchos secretos, como no puede ser de otra manera. Pues en COPE Pedro nos ha contado que sus inicios estuvieron alejados de la música, pero poco a poco su camino terminó dirigiéndose hacia el arte de tocar el piano.
Yo empecé cuando tenía 9 años, justo el mes que cumplía 10. Previamente yo había jugado al fútbol, pero bueno, la verdad que descubrí que no era mi vocación. Yo veía mucho los dibujos de Tom y Jerry, y me quedaba maravillado siempre que el gato salía a tocar conciertos. Y yo creo que fue como gestando esa idea, y un día así de repente le dije a mis padres, oye, que yo no quiero seguir con el fútbol, yo quiero ser pianista. Y la verdad que bueno, su apoyo fue total. De hecho, al día siguiente, en 2 días o algo así, estaba ya apuntado en una academia, y a partir de ahí pues nada, todo este bombo.
Desde entonces no se ha separado nunca de este instrumento y a día de hoy confiesa que no sabría qué hacer sin él. Al final, nuestra herramienta o nuestras herramientas profesionales y pasionales no solo son herramientas, sino que se convierten también en algo absolutamente inseparable.
Yo creo que mi relación con el piano siempre ha sido buena, y siempre lo he visto como una parte más de mí, la verdad. O sea, no lo veo como algo, como un objeto separado. Al fin y al cabo pasamos tanto tiempo sentados y expresándonos, ¿no? Porque al final nos expresamos a través de este instrumento, que es como si fuera pues parte de nuestro cuerpo ya, ¿no?
Es muy difícil ser de los mejores del mundo en cualquier disciplina, y por eso la historia de Pedro López, un joven albaceteño que ha conseguido el segundo premio de una de las competiciones más importantes de piano del mundo, es también noticia aquí en la cadena COPE, es un reconocimiento digno de elogio, aunque seguro que todavía le queda una larguísima carrera llena de éxitos, y desde aquí se lo deseamos. Son las 4:28, 3:28 en Canarias, estamos haciendo radio en directo. Este programa se llama Poniendo las Calles, y tú por escucharme eres un ponedor. Escucha la letra de esta canción, es increíble.
Casi todos sabemos querer. pero poco sabemos amar. Es que amar y querer no es igual, amar es sufrir, querer es gozar. El que ama pretende servir, el que ama su vida la da, y el que quiere pretende vivir y nunca sufrir, y nunca sufrir. El que ama no puede pensar, todo lo da, todo lo da. El que quiere llorar, el querer pronto puede acabar, el amor no conoce el final, es que todos sabemos querer, pero pocos sabemos amar. El amar es el cielo y la luz. El amar es total plenitud. Es el mar que no tiene final. Es la gloria y la paz. Es la gloria y la paz. El querer es la carne y la flor. Es buscar el oscuro rincón. Es morder, arañar y besar, es deseo fugaz, es deseo fugaz. El que ama no puede pensar, todo lo da, todo lo da. El que quiere pretende olvidar y nunca llorar, nunca llorar. El querer pronto puede acabar, el amor no conoce el final. Es que todos sabemos querer, pero pocos sabemos amar. El que ama no puede pensar, todo lo da, todo lo da. El que quiere pretende olvidar y nunca llorar, y nunca llorar. El querer pronto puede acabar.
Amar y querer es el título de la canción, es una obra musical del gran Manuel Alejandro en la voz de José José. Estamos ahora en 1977 con esta gran canción, que era la demostración, lo contó muy bien Manuel Alejandro, que una canción muchas veces solamente puede triunfar en la voz de para quien se ha escrito. Y fue la demostración de lo que sucedió con esta canción, que hasta que no dio en el clavo y en la tecla correcta para otorgársela a un artista en concreto, pues esta canción no llegó a funcionar. Una delicia de canción que tiene versiones tan impresionantes como Falete, como Kalimba, como Cristian Castro y también como José Luis Rodríguez el Puma. Es una obra musical genial que hemos escuchado, pues su voz en la voz más importante y sobre todo la que más éxito tuvo. Beatriz Calderón, lo del roscón a mí me está llamando la atención porque llevamos casi 500 mensajes, cuidado.
Sí, aquí, tenemos dos broncas, está la de la nata, la crema pastelera o nada, y tenemos también la de la fruta escarchada, que hay gente que dice que no la pongan ni en broma. Coqui Ortega dice, un buen roscón con crema pastelera es el más rico de todos. O Enrique S. Beléndez dice, pues Pulpo, yo soy de los del roscón sin nata, sin frutas y sin ninguna genialidad. Hay una pastelería que lo hace sin inventos, de la que era cliente don Jacinto Benavente, y que está entre las calles de la Cruz y la de la Victoria, en Madrid, en la capital. Tenemos también a Fuera Políticos, que se llama así la cuenta de Facebook, y dice, el Roscón de Reyes aquí en Coruña hay dos pastelerías que son muy famosas y las colas son kilométricas para comprarlo en Navidad. Si el roscón es bueno, Pulpo, no necesita relleno como la nata o la crema. Y luego Alejandro Vara me ha gustado mucho porque dice, a mí el roscón me gusta con crema pastelera, pero yo quiero contaros otra cosa, y es que esta semana pasada en Poniendo las Calles preguntasteis a los oyentes sobre la decoración de Navidad y el Belén. Dice, claro, yo traté de enviar el mío y no supe hacerlo porque en cuestión de informática y demás soy bastante torpe, pero con la ayuda de un experto de unos 15 años quedó solucionado el problema Y aunque ahora la pregunta es otra, no, probablemente no vuelva a tener una oportunidad de enseñarlo. Y nos ha mandado el vídeo, la verdad, muy bonito, se lo ha currado ese ayudante de 15 años. Y el Belén es maravilloso, muy profesional. Así que ahí está el vídeo de Alejandro Vara, que lo ha colgado para que veamos cómo ha hecho su Belén. Precioso.
Sí, la próxima semana ya más pegado un poco lo que son pues la celebración de las fiestas, lo volveremos a preguntar, porque la gente también habrá avanzado un poco en la decoración de las casas y sobre todo en los nacimientos, en el montaje tan bonito que es toda una ceremonia montarlo en casa, por lo menos en la mía, Bea, siempre se ha celebrado de una manera muy especial, pues volveremos a recopilar un montón de imágenes que seguro que van a ser fantásticas. Yo quiero mandar las gracias y la bienvenida a ponedores que nos acaban de seguir: Francisco García, que está en Zaragoza, Esther Franco, Ángel Romero, Marco Herrera, Robert Lázaro, Lucas García Gómez, Javier González o José Avilés Muñoz, son ponedores que nos acaban de seguir. Nos han seguido muchos más que los voy a mencionar y a agradecer dentro de unos minutos, pero ya sabes, facebook.com/poniendolascalles, darle a seguir, esto nos ayuda un montón y sobre todo que vais a ser aquí mencionados y recibidos con muchísimo cariño. Y sobre todo que tenemos que seguir poniendo las calles cuando en este momento, Bea, cuéntame cosas porque están ocurriendo.
Bueno, sí, ocurren muchas cosas y hoy viene el tema un poco sangriento, ¿eh? Bueno. No sé si tendrá algo que ver que estamos a lunes, pero yo lo primero que hago es irme hasta Italia. Concretamente a Roma, donde este domingo la reunión de una comunidad de vecinos ha terminado como el Rosario de la Aurora.
Se va a ver en un follón que no sabe ni dónde se ha metido.
Te voy a decir una cosa, Pulpo. No es para reírse la cosa, ¿eh?
No.
Porque ha terminado fatal. Sí es verdad que las comunidades de vecinos, al igual que las suegras, son como conceptos que por general tienen mala fama. Tú dices suegra y suena ya la palabra, ¿verdad? Hay suegras maravillosas, que han sido maravillosas a lo largo de la historia, pero la palabra ya suena como despectiva.
Muy despectivo,
¿no?
Sí,
efectivamente,
¿verdad?
Ya por la connotación que tiene. Y comunidad de vecinos, lo mismo. Todo una cosa que tú ya piensas y es follón, bronca. Movida, derrama. Son palabras que te...
Comunidad de vecinos. En las comunidades hay mucho jeta, de todas formas.
Bueno, lo que hay es mucha gente. Entonces, al final, hay de todo.
Jeta y gente. Sí,
claro, por eso todos los que vivimos en pisos y demás, siempre decimos, ay, por favor, lo que daría yo por una casa baja en el monte. Claro, no tener que compartir tabique con nadie. Bueno, sino que se lo digan a Alex de la Iglesia, que una de sus grandes obras maestras se desarrolla en un edificio precisamente porque sabía que él ahí podía encontrar trama sangrienta.
Hombre, claro.
O sea, tú ahí lo dices, si tengo que esmerarme muy poco para que esto salga adelante.
Es verdad.
También a los creadores de dos de las series más exitosas de nuestro país, Aquí no hay quien viva y La que se avecina, que lo mismo, se desarrollan en una comunidad. Y es que si tú reúnes a un grupo de personas y las pones a convivir compartiendo zonas comunes, sabes que...
Aquí hay tema, pero vamos.
Pero vamos, siempre hay una bronca. Bueno, la verdad es que no sabemos qué es lo que ocurría en esta comunidad de vecinos de Roma, pero debía ser algo muy gordo lo que pasaba, ¿eh? Porque lo que ha sucedido pasa de castaño oscuro. Al parecer, los propietarios estaban llamados de buena mañana a una reunión que se iba a celebrar este domingo en un bar cercano. De repente, habían quedado a las 9 de la mañana, ¿eh? De un domingo.
Prontito para un domingo.
Sí. De repente, cuando llevaban pocos minutos, uno de los vecinos, que no había acudido previamente, irrumpe en el local, cierra de un golpe, iba armado, y al grito de «os voy a matar a todos», tú imagínate, cuando tú dices que tienes a un vecino que...
vecinal, ¿no?
Tú, cuando tú dices que tienes a un vecino que se pone muy nervioso en las reuniones, ríete. Dijo «os voy a matar a todos», se lió a tiros con los que estaban allí, incluidos los administradores que presidían el encuentro.
¿Qué coño está pasando?
Eso es lo que pensaría más de uno. ¿Pero esto qué es lo que está pasando? Al parecer, el conflicto con este vecino homicida venía de lejos. En varias ocasiones, al parecer, les había amenazado por diversas disputas sobre la comunidad. Pero claro, nadie nunca pensó que pudiera llegar a esto. Que se presentó armado.
No, claro, está claro.
En la reunión. Diciendo, os voy a matar a todos. Tú imagínate qué ida de pinza. De hecho, en este sentido, yo estoy muy de acuerdo con Ernesto Sevilla, Pulpo. En nada habrá algún vecino que se le va a preguntar allí, los medios romanos, estoy convencida de que le van a preguntar a los vecinos, pero vosotros os esperabais esto. Y seguro que más de un vecino va a decir, no, pues parecía muy normal, saludaba, el ahora detenido, que por cierto ya ha sido detenido. Claro. Pero claro, mira.
Siempre que pasa algo malo en la tele, que alguien hace algo horrible, sale su vecino y dice, pues parecía un tío normal. En mi vida he tenido yo un vecino normal. En mi vida. A lo mejor por eso sigo vivo. También puede ser.
Es tal cual. Claro, en mi vida yo no he tenido ningún vecino normal. Yo tengo a cada vecino con su pedrada. ¿A ti te ocurre lo mismo?
Que sí.
Pero la pedrada guapa, ¿eh?
Sí, en mi comunidad ahí cada uno. Están los que se aprovechan de los espacios comunes para hacer los propios.
Hombre, que se han sacado un zapatero. Yo tengo una que se ha sacado un zapatero en la puerta.
Sí, aquí hay alguno que se monta sus estanterías, que se monta almacén de bicicletas, en fin, que se monta un mueble y guarda los abrigos del invierno y los deja en la plaza de garaje.
En la plaza de garaje.
Claro, y no nos damos cuenta, y es un tema muy serio, que es que la aseguradora, en caso de un incendio,
claro,
que cualquier cosa, deja de cubrir ya no solamente a ese vehículo dañado en esa plaza, sino que no cubre a los demás.
Claro, todo.
Si es que ahí viene ese problema. Lógicamente, un enser en una plaza privativa no hay ningún problema. Uh-huh. El problema es el seguro, que te dice, oiga, ese enser no está en su sitio.
Tremendo.
Con lo cual, yo me lavo las manos.
A mí, mi casa es bastante más pequeña que la tuya y me ha sucedido, y el portal también, y nos ha sucedido de encontrarnos, lo que te estoy contando, zapateros en la puerta. Ya en la puerta, o sea, en la puerta, vamos ocupando un espacio de lo que es el pasillo de la comunidad. Pero la más gorda la tienen unos amigos míos, que da, es como una especie de mancomunidad.
Claro.
Entonces, la puerta de la cocina, de los bajos, da a un patio, pero que son varios edificios. Uh-huh. Lo único que el patio lo comparten, claro, pues eso, varios números.
Es una zona
uno
común.
de ellos, uno de los vecinos, de un bajo. Que 2 metros cuadrados cogió para la cocina.
Que sí.
2 metros cuadrados, ya es obra. Tú ahí ya llamas al bañil y te pone tabique comiéndose el patio.
¿Y paga más IBI?
No, claro. Lo que le hicieron es tirarlo, claro. Cuando se dieron cuenta de que había sacado un tabique, le dijeron, ¿pero usted qué está haciendo? Y dijo, hombre, le voy a sacar aquí 2 metros cuadrados de tabique a la cocina porque me vienen muy bien. Claro.
Nos acabamos de realizar como una especie de una sección del consumidor, ¿no?
Total. Ahora mismo nos está escuchando alguien que tenga problemas en la comunidad y tenemos totalmente
quiero compartir el mío, ¿verdad?
Sí, sí, totalmente.
Oye, pues lo vamos a preguntar.
La ley de
un día,
propiedad,
¿eh?
¿No? Horizontales.
Sí.
Pues
sí,
ahí.
Un día programa de zorreras vecinales.
Zorreras vecinales. Perdona, si haces eso, tú no sabes la que tenemos aquí.
¿En serio?
En Facebook. Sí,
no,
sí.
Creo.
Estoy convencida.
No,
si preguntamos por pollos que has tenido con los vecinos, yo, bueno, tengo otro que le tiraba las cartas que descartaba y se las tiraba por el patio.
Bueno.
Vamos a ver, ha habido de todo. Uh-huh. El tema vecino es para tratarlo un día en el programa. Si te parece, nos vamos ahora con la música y vamos a escuchar a Dani Martín. Uh-huh. Este domingo se ha montado...
Ayer hablé con él.
Pues se ha montado un poco de follón debido a una publicación que el propio artista hizo en sus redes sociales dando a entender, si tú leías, la sensación... Es que se retiraba de los escenarios como por un tiempo...
Largo.
Ilimitado, ¿no? Uh-huh. O sea, que no le había puesto tope.
Ante
el revuelo, poco después el artista niega la mayor y sale para decir que se ha sacado de contexto y que lo que se va a hacer es tomar un tiempo de descanso tras terminar la gira porque está agotado. Pero que para nada deja la música porque que sin ella, estas son sus propias palabras, se muere. Uh-huh. Y también se ha sincerado y ha confesado que emocionalmente no es una persona muy equilibrada, que él sufre mucho y que necesita luego tiempos de relax.
Bueno, yo hablé ayer con él y lo que me viene a decir es que muchas veces no tiene un sitio para su propia reflexión, para disfrutar la vida en el momento de tranquilidad, que es verdad que un artista de esta categoría está moviéndose mucho, atendiendo muchos medios, atendiendo muchos compromisos y que apenas le queda tiempo para él. Y a veces dice, tengo que parar, o paro o me paran, pero necesito descansar y respirar.
Pues muy bien.
Y es verdad que Dani tiene pues esas cosas en la cabeza que necesitan de espacio, de tiempo, Y como dice, necesito de mi sofá, necesito de mi casa, y es lo que está haciendo Dani ahora, descansar pues durante unos meses para luego volver con muchísima energía.
Mira, en otra situación te diría, pues es que a él le hace falta, pero ya Dani Martín no tiene que demostrar nada, así que si tiene que tardar un poquito en volver, pues que tarde.
Uh-huh. Mi abrazo para Rafa Mertens, que nos está escuchando desde Alicante, en el silencio y en la soledad de una cama. Así que Rafa, gracias por estar con nosotros. Son las 4:43, hora menos en Canarias, y el teléfono del estudio es gratuito, 950-6006. ¿Cómo le estás poniendo tú las calles este lunes?
Que no existan versos para describir portales eternos que no tengan fin. Qué precioso cuento que no pare aquí y que tenga tantas cosas que decir.
Gracias, Montse Barcenilla, que nos acabas de seguir. Gracias, Emilio Pérez, también lo acabas de hacer tú. Alfonso Lobo Domar, que estás en Vigo. Gracias, Alfonso. José Matías López Villegas, gracias por estar con nosotros siguiéndonos ya en Facebook. O Rafa Mertens, que te acabo de mencionar. Y también a Pedro Bueno Ruiz Pérez, que está en Albacete. Gracias por seguirnos en facebook.com/poniendolascalles. Os veo las caras, veo lo que me escribís. Es una pasada tener tan presente a nuestra comunidad de oyentes, a nuestros ponedores que nos ayudan a que esto funcione, pues como está funcionando. Vamos a abrir el teléfono de este estudio. Es gratuito, es el 950-6006. Gerardo, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué tal? ¿Terminas de trabajar ahora?
Pues sí, terminé hace ya unas cuantas horas, pero estoy de viaje ahora para de vuelta a mi casa.
Ah, qué bien. ¿Y a qué has estado dedicando todas estas horas aquí de la madrugada?
Pues estas horas a viajar, y anterior estaba montando un mueble para en una vivienda.
Uh-huh. A veces nos pensamos que montar un mueble es sencillo y es fácil, y siempre hay alguna que otra complicación, ¿eh?
Sí, bueno, depende de los tipos de muebles. Nosotros nos dedicamos más a muebles en tiendas, normalmente de Inditex. Uh-huh. Y entonces montamos todo lo que es la tienda. En este caso era en una vivienda particular, pero también era para Inditex.
Ah, qué bueno. A lo mejor era como un showroom o algo así.
Sí, bueno, era un mueble de pared, tipo como si fuera de pladur, pero era todo en madera y había que irlo montando todo a piezas. Bueno. Uh-huh.
Qué bueno. O sea que esos muebles que vemos en las tiendas luego se pueden montar perfectamente en una vivienda, en una casa normal y corriente.
Bueno, algunos sí. Este era especial, hecho para la vivienda, en especial está. Uh-huh. Para esta vivienda, nos lo pidieron.
Uh-huh. Y tenía que ser bueno ese mueble. Por como estás hablando, estás ocultando algo.
No, era bueno y daba trabajo, porque además, bueno, pues al ser viviendas particulares, pues te exigen más, no es igual que en una tienda, que bueno, tampoco se mira mucho el acabado, pero en una vivienda particular hay que acabarlo bien, y además la forma de trabajar es totalmente distinta, tienes que ir, dejarlo todo muy limpio, recogido, y no puedes trabajar igual que en otra tienda.
Hay que ver qué caro es un mueble lacado,
Sí, son caros. Y estos que son montados pieza a pieza, pues más todavía.
Claro que sí.
No, o sea que...
Gerardo, ¿de qué te has encargado tú? ¿Qué piezas has estado montando? ¿Cómo es el mueble?
Pues el mueble completo. Eran una parte de estanterías, una parte de mueble para televisión, otra parte de mueble para tapar un radiador y el aparato de aire acondicionado para que no se viera, después, bueno, y algunas cosillas más aparte.
¡Qué bueno, Gerardo! ¡Qué crack! ¿Y tú de dónde eres? ¿Por dónde has estado liado haciendo eso?
Pues, mira, yo soy de León, ahora mismo estoy viviendo en Noia, en Coruña, y estuve montándolo en Madrid.
¡Qué bueno!
O sea que...
¡Qué bueno! ¡Qué bueno!
Ahora ya... Con ganas de llegar a casa a ver a mi mujer, que ya lleva 2 días sola.
Ajá, anda, como te esté esperando y te diga que le montes otro.
Ah, bueno, pero mañana. Hoy ya no, mañana.
Qué grande, Gerardo. Oye, ¿qué años tienes? Tienes voz de ser una persona experimentada,
Tengo 57.
Ajá, qué grande.
Pero bueno, a montar muebles llevo muy poco tiempo,
Ya. Ya. ¿Y desde cuándo eres ponedor de calles? Porque claro, el que estés aquí apareciendo con tanta con tanta soltura es porque ya nos escuchaba desde hace tiempo.
Sí, sí. Yo antes estaba trabajando en gas natural. Ajá. Estuve 30 años y este año me prejubilé de la empresa. Uh-huh. Y bueno, antes como estaba de retenes y andaba de una central para otra, pues os escuchaba, o cuando estaban centrales de noche también. Y ahora, bueno, cuando viajo también os escucho.
Qué bien, Gerardo. Pues yo te agradezco un montón que estés aquí poniendo las calles con nosotros. Yo un mueble no te puedo hacer, pero sí que te vamos a hacer el diploma oficial de ponedor de calles, que con mucho cariño pues lo hemos hecho nuevo para esta temporada, y espero que lo disfrutes porque te lo mereces, Gerardo. Y espero que estés notando el abrazo que te estoy dando en este momento.
Lo noto. Se nota que, bueno, tenéis muy buen rollo y animáis mucho. Por cuando estamos trabajando o estamos de viaje, se agradece.
Qué bien, Gerardo. Pues que vaya muy bien, que descanses, que dé muchos besos a tu mujer, y te agradezco un montón que formes parte de nuestra comunidad de ponedores. Cuídate mucho, Gerardo.
Igual, gracias a vosotros.
Hasta luego, hermano. Muchas gracias. Son las 4:49, 3:49 en Canarias. En directo estamos poniendo las calles este lunes. De verdad, gracias por ayudarnos.
Escuchas Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
Hace exactamente dos semanas que la NASA lanzó desde Florida su nave Orion. Su meta es volver a llevar al hombre a la Luna. Ha logrado un hito histórico, récord de distancia con respecto a la Tierra, más de 430.000 kilómetros.
Nunca se habían alcanzado con una nave.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Mi saludo y las gracias para Jennifer Garlez, también a Aurea Fuentes, Antonio Bustos Fernández y Alfonso Osuna Estepa, ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles. Mi saludo para la gente que está ahora mismo trabajando en las autovías, en las carreteras de España, la gente de mantenimiento de las autovías, con esos equipos fluorescentes y con un montón de riesgo currando. Desde aquí un abrazo y muchísima precaución. Ahora mismo a las 4:51, 3:51 en Canarias, nos toca hablar pues de un nuevo libro sobre el humanismo en la era digital, más que nada porque en este espacio nos damos cuenta de España ayer, hoy y siempre, lo grande es que siempre hemos sido gracias a personas que dejaron su semilla y que nos situaron en cualquier parte del momento en la vida, en la historia, como España, un gran país. Jorge Casesmeiro, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo, buenos días, ponedores, así es. Y vamos a hacerlo además a partir de un libro recién horneado, Nuevo humanismo para la era digital, así se titula, de la editorial Dickinson, un libro del filólogo y buen amigo de esta casa, Antonio Barnés Vázquez.
La verdad que esto es, se podría decir, Jorge, y me puedes corregir en cualquier momento, que esto es como una especie de una docena de propuestas que muestra la vigencia de los clásicos en nuestro tiempo.
Sí, señor, vigencia y urgencia, diría yo, ¿no? Uh-huh. El humanismo clásico, histórico, ya como una necesidad, vamos. Sí. O sea, Barnés nos habla, pues a través de estos clásicos, pues de temas pues como la apertura a la belleza, uh-huh, la comprensión de lo efímero, uh-huh, la necesidad de trascendencia, de lo absoluto.
Uh-huh. Bueno, también podríamos decir que son los temas eternos.
Sí, señor, ahí está. Salimos a la mar a través del delta de los temas eternos, ¿no? Barnés, bueno, ya nos tiene acostumbrados a esta mirada. Recordemos aquí además que es un magnífico cervantista, uh-huh, un gran cultivador de la tradición clásica, pues con obras como Yo he leído en Virgilio, Elogio del libro de papel, o Los amores del Quijote, por ejemplo, ¿no?
Fíjate, hablas de Los amores del Quijote y está muy bien que lo hagas, pero es que Barnés lo que hace también es señalar perfectamente los límites de la tecnología.
Sí, señor, sí, señor, los límites. Y lo hace además a través, bueno, de forma positiva, ¿no? Sí, señalando la grandeza del humanismo, ¿no? Que es ahí donde están esos límites, ¿no? O sea, no hay que ir tanto quizá a veces a la crítica, sino a la propuesta, que es lo que hace este libro, ¿no? Y ese humanismo, pues, es el mejor de los pertrechos para navegar, pues, por esos mares de la técnica, ¿no? Los rasgos que definen la sociedad tecnológica en negativo a veces, pues, son esos, son la uniformidad de esa globalización, una burocracia tecnocrática, ¿no?, asfixiante a veces, la barbarie del especialismo que decía Ortega, ¿no? Bueno, ese mundo del hombre engranaje, del hombre mecanizado, ¿no?, alienado ahí en una rueda de producción y consumo, ¿no?
¿Sabes lo que pasa, Jorge? Que muchas veces me pregunto yo, y aquí el humanismo, ¿cómo nos ayuda, no? O sea, ¿para qué nos sirve el humanismo? ¿Cómo el humanismo nos ayuda a orientarnos en este mundo?
Pues mira, como propone el libro, ¿no?, pues conquistando la herencia de los clásicos. No basta una herencia con recibirla, sino que hay que conquistarla, ¿no? Entonces, pues Barnes propone conocerlos en primer lugar, un primer nivel de información, ¿no? Hay que conocer esto y apreciar lo que nuestra síntesis histórica nos ha dado, ¿no?, que es lo mejor del mundo grecorromano y del mundo judeocristiano. Ahí está esa síntesis occidental, ¿no? Y bueno, pues esa es la almendra del asunto y donde se encuentra la clave de todo, que es la libertad. La libertad en relación con la responsabilidad, ¿no? Esa idea, ¿no? Ahí está esa verdad que nos hace libres, ¿no?
Mira, además es un lema que tenemos aquí en la radio. Siempre que bajamos a los estudios nos encontramos con ese gran lema, ¿no? La verdad nos hará libres. Yo creo que todo esto es una propuesta que Barnes muestra perfectamente a través de la tradición literaria.
Claro, claro. Ahí donde la escritura, donde la cultura es más libre, en la tradición literaria, ¿no? La gran tradición de la libertad, pues los clásicos, ¿no? Decía el Quijote a Sancho, la libertad, el mayor don que nos dieron los cielos, ¿no? Ahí está esa clave, ¿no? Es un mundo que Barnes conoce muy bien, y no ya solo como profesor universitario, pero es la Complutense, sino también como creador, ¿no?, como poeta, ¿no? Esto es importante porque a veces da también a estos estudios una sensibilidad, ¿no? Y ahí pues habla pues de tú a tú, ¿no?, con la Antígona de Sófocles, con el Hamlet de Shakespeare, con Cervantes siempre y tantos otros, ¿no?
Sí, bueno, es que Jorge, estás diciendo autores que a día de hoy siguen vigentes, insisto, siguen vigentes en el drama de nuestro tiempo.
Sí, señor, prosigue el poderoso drama que decía el poeta, ¿no? Pues sí, ante, hemos dicho, ¿no?, esos desafíos, ¿no?, de progreso, del mesianismo político, que es como llaman también al populismo, ¿no? La corrupción, la virtud, la corrupción frente a la virtud, ¿no?, la tentación, las pasiones, es decir, como decías antes, los temas eternos.
Sí, yo creo que sí. Jorge, ¿tú crees que va a sobrevivir el libro en papel a los avances de la digitalización?
Bueno, pues el libro de papel yo creo que es el invento más perfecto del hombre, ¿no? O sea, la historia del libro, recordemos que es indisociable del libro de la historia en mayúsculas, ¿no? Y yo creo que antes del fin del libro veremos la muerte del teléfono móvil, ese que tenemos todos, quizá porque se transforme en otra cosa, no sé. Pero bueno, lo mejor aquí será comprar el libro de Barnes y a ver qué responde él a eso.
Pues déjame que en este lunes le recuerde a los ponedores cómo se llama este libro. Se llama Nuevo Humanismo para la Era Digital.
Nuevo Humanismo para la Era Digital, editorial Dickinson, añito 2022, del filólogo y escritor Antonio Barnes Vázquez.
Genial. Pues Jorge, no te quito más tiempo, te mando un abrazo y hasta la próxima semana.
Un abrazo.
Hasta luego. 4:57, 3:57 en las Islas Canarias. Mi abrazo a la Guardia Civil, mi abrazo a la Policía Nacional y a los policías locales. Pero este abrazo a la Guardia Civil, más si cabe, más fuerte, a los que están en Pamplona, a los navarros. Un abrazo y fuerza.
cabina.
Mucha gente en los obradores haciendo pan y también haciendo roscones. Precisamente es de lo que estamos hablando hoy. ¿Cómo te gusta a ti el roscón? ¿Con nata, sin nata? Hemos abierto el melón, si con fruta o sin fruta escarchada. Vea un par de mensajes.
Hemos hablado mucho de la trufa, de la crema o de la nata, pero no habíamos hablado todavía del cabello de ángel, que lo dice Manuela Álvarez, que es como más le gusta. O Javier Moya nos cuenta pollo sin nada, pero eso sí, con un buen tazón de chocolate.
Maravilloso, por favor. Estamos acercándonos a la Navidad, cada vez la tenemos más cerca y estamos ya preparando pues lo que puede ser una buena Navidad en familia para celebrar pues estos días tan importantes. Fíjate, si nos acabas de sintonizar, yo te doy la bienvenida y las gracias por estar con nosotros y que sepas que en la próxima hora vamos a hablar con un ingeniero español que ha diseñado un sistema por el que el plástico que tanto contamina se puede convertir en combustible para crear energía. Antes Gonzalo Zavalla tiene que actualizarnos la información y en estos minutos pues a ver si conseguimos que la gente se apunte a nuestro facebook.com/poniendo las calles, porque el que se apunte será mencionado y agradecido.